Este episodio es auspiciado por el corillo triunfoso de Phone Boutique and Coffee Shop en la avenida Ponce de León en Atorrey, frente a la Universidad Politécnica. Esta tienda está fuera de control porque sí te pueden arreglar el celular, sí te ofrecen planes de 50 pesos mensuales, pero puedes simplemente pasar, tomarte un café o comerte un sándwich increíble y triunfar en la vida. Llamen al 787-406-2408 para cualquier detalle. Denle like a Phone Boutique and Coffee Shop y visítenlo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 61 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote nunca se aburren haciendo fila en los bancos, ni en los supermercados, ni en ningún lugar, obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. En el episodio de esta semana entrevisto a Luis La Bestia Rodríguez, a quien yo conocí en la primera clase de improvisación que yo cogí en mi vida, y desde ese entonces nos hemos convertido en grandes amigos. Luis es un tipo multitalentoso porque el cabrón tiene, tiene una voz increíble y ha cantado en orquestas de merengue, obvio, hablamos de eso, bandas de rock, ska. Él es mitad del dúo más grande de América Latina, hispanoparlante, Pony y Leo, hablamos de todo eso, por supuesto, también. Dibuja demente, aparentemente yo no sabía esto, todo descubrí en la conversación. Hace stand-up comedy. Uno de los improvisadores más explosivos y graciosos que yo he conocido. Y, ¿sabes? Estudió un montón de cosas. Es un tipo conocedor de la arte. Tuvimos una conversación de panas acerca de sus comienzos en el arte y todas sus facetas. Hablamos de sus estudios, del viaje con la música. Hablamos bastante de comedia, por supuesto. Y hablamos acerca de nuestro grupo de improvisación. Eso es. Cómo se formó Pony y Leo y un montón de otras cosas. Antes de comenzar, les recuerdo que la mejor manera de escuchar esto o cualquier otro podcast es a través de una aplicación como Audio Boom para Android o Podcasts para iPhone. La bajan, se suscriban a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con un gran amigo, Luis Rodríguez.
Entonces, pues en la escuela me caracterizaba mucho por simplemente hacer reír a todo el mundo.
Ajá.
Entonces, para ese tiempo yo me acuerdo que estaba un programa que se llamaba Chabelo.
Ajá.
No sé si tú te acuerdas de eso. Eso era en el Canal 6, porque como yo vivo en Canoa, no teníamos cable ni nada de eso. Pues en el Canal 6 daban este programa extranjero.
Chabelo.
De México o de Latinoamérica o whatever. Okay. Entonces, había un anuncio dentro del programa que era Paleta Payaso. Era una paleta en forma de payaso, pero okay, que Chabelo
tenía una voz así, como de payaso. Y decía, ¡qué sabrosa paleta payaso! Y yo decía eso así en la escuela y eso fue como que... Y me di cuenta que cada vez que yo decía algo con un acentito bien medio pendejo, todo el mundo se enmorcillaba de la risa.
Y empecé a joder con decir, ¡tostada! ¡Limón! Y es, por decir eso, ya era una pavera en el salón.
Fíjate,
pero también me causó problemas con la maestra.
¿Qué?
Sí, porque entonces nadie prestaba atención y estaban pendientes a lo que yo
a tus payaserías, inclusive.
Exacto.
Yo tuve algo similar a eso, pero no era con voces. Era con muecas. Era normal en mi vida llegar un lunes a la escuela y decir, corillo, tengo mueca nueva. ¿Tú veías en eso un talento? Era como que... O sea, yo normal.
Pues no, yo pienso que es como que una manera de hacerte notar, qué sé yo. No lo tomaba como que muy en serio tampoco.
Porque siempre se asocia la creatividad positiva con otras cosas en la escuela, por lo menos en mi experiencia. Y esto es algo que ya lo he dicho un montón de veces en el podcast. De seguro la gente, ¿qué va a decir eso?
Pero otra
es que,
vez.
La creatividad se asocia, por lo menos en mi experiencia, con el arte plástico. Ah, este nene, qué creativo es, pinta cabrón, dibuja cabrón.
Pues mira qué casualidad, que eso era lo que yo pensaba que iba a hacer cuando salí de cuarto año. Mi primer deseo fue estudiar en la Escuela de Artes Plásticas de Viejo San Juan.
Ok.
Entonces fue tanto el deseo que yo fui y llené para hacer un seminario en la Escuela de Artes Plásticas. Pero que el pequeño detalle es que habían dos seminarios.
Ajá.
Estaba el seminario de los que venían de la Central High.
Los duritos.
Los duritos. Y estaba el seminario que era de 2 semanas, que era de los que no sabían nada.
Ajá. Gente que quizás nunca ha cogido una clase de arte.
Fin de semana, era menos tiempo, pues yo cogí el primero porque yo venía en guagua, para San Juan de Canóvana. Uh-huh. O sea, a mí me convenía venir esos 3 días y ya. que venir dos semanas.
Ajá.
Y cuando llego allá, súper pompeado con mis materiales, vienen y ponen un busto. Ajá. Y le ponen dos luces y le dan vuelta. Y dice, bueno, ahora vamos a hacer eso. Y yo me paniqué y empecé como que a dibujarlo. Y yo veía a todo el mundo dibujando súper cabrón.
Con sombra.
Con tridimensional, con toda la sombra. Y el garabato mío ahí súper nasty. Y la cuestión fue que para hacerte el cuento largo corto, pues no me cogieron.
Pero, okay, estamos ahí. Pero echa para atrás un momento. ¿Qué sucedió en tu high school que tú dijiste, yo voy a estudiar artes plásticas?
Porque siempre me ha gustado dibujar.
Ok.
Y siempre en las clases lo que hacía era dibujar y dibujar y hacer dibujitos.
Cabrón, no sabía esto.
Entonces, pues yo pensaba que eso era. Entonces tenía estas dos super mega profesiones. O artista plástico o bartender.
Bartender, ok.
Entonces, pues como lo de artes plásticas no funcionó, pues me fui para la escuela hotelera en Isla Verde.
Ajá.
Que eso lo compró la Universidad del Este.
Ajá.
Y ahí estudié bartending después de eso.
Ok.
Y pues nunca más, todavía dibujo así bien poco, pero...
Wow, que ese fue tu completo. Primer sueño. Tu primer Exacto. sueño fue ser artista plástico.
Exacto.
Y lo abandonaste y dijiste, pues voy a ser bartender.
Que era una profesión que era 2 años y como a mí no me gusta estudiar ni nada de eso, pues...
No, y tú, yo creo que lo atractivo de esa profesión es... O sea, dentro de todo hay un poquito de glamour quizás en el jangueo de noche, las mujeres. Exacto. Tú tienes algo de poder. O sea, el bartender es una figura bien importante en el jangueo en Puerto Rico. O sea, es la persona que tiene el poder de darle nota a todo el mundo, conoce a todas las jevas.
Exacto.
O sea, el centro de atención. Ajá. Y tú querías ser bartender.
Exacto. Y lo estudié.
Ok. ¿Cómo uno estudia bartender?
Pues te dan las clases de mixología... Los pesos de los licores, de los sabores.
¿Y tú crees que eso...
500 y pico de recetas de trago.
¿Tú crees que vale la pena o tú crees que es lo mismo que... ¿Sabes qué? Métete en una barra a trabajar por un año y aprende igual.
Sí, no, pero la experiencia es trabajando como tal.
Exacto.
¿Sabes? No, nada va a superar eso, la práctica.
Exacto.
La práctica lo hace permanente. Y
igual que en la impro. Cogimos talleres de impro que vamos a hablar de eso ahorita, pero ajá, seguimos.
Entonces, pues, ahí estudié y mientras estaba estudiando bartending, me conecté con una muchacha que me dijo que el tío estaba pidiendo bartenders para su negocio y el tío de ella era Ismael Miranda.
Ok, wow.
Entonces, conseguí trabajo en Calientísimo, que esa era la 164, la avenida Roosevelt.
Ok.
Ya que yo no existía allí. Y ahí fue mi primer trabajo de bartender.
164, no es 239, algo así. 229, cabrón.
Ese estaba al frente, el 229.
Ah, ok, ok.
Al lado del fogón de mentira, de una panadería de España.
No era 229, era al frente, ok, ok. Y ahí fue tu primera experiencia trabajando como bartender.
Trabajando como bartender. Entonces,
¿cómo
allí...
fue? Espérate. ¿Cómo fue ese...? Porque estoy seguro que es bien diferente a lo que uno estudia, las expectativas que tú tienes cuando estás estudiando, exacto, a la realidad.
Pues la realidad era que era una barra bien pequeña. No tenía desagüe, eso, para que yo se iba llenando de agua por las noches hasta que llegaba un momento que tenía los pies mojados.
Okay.
Y la gente con las manos pidiendo palos y un revolú y un corre y corre, pero estaba chévere, a mí me encantaba.
Okay.
Pero ya después del año ya estaba aborrecido de estarme amaneciendo todos los días. Entonces estaba Cuco Peña y Rafi Escudero ahí tocando hasta las 6 de la mañana y yo lo que puedo que se fuera todo el mundo. ¿Sabes? Fue una bonita experiencia y es que me viene el amor por ahí, la música. Cuando yo veo todos estos caballos cantando y toda esta pendejada.
Wow, tú fuiste un late bloomer, cabrón.
Sí, mano.
O sea, yo pensaba que tú desde bien chamaquito cantabas, cabrón.
Sí, yo he cantado todo el tiempo.
Ok.
Pero en ese momento que yo vi cómo esta gente se gana el dinero disfrutándose lo que es la interpretación de un tema, eso para mí fue una bola de cabeza.
Sí, porque por lo menos a mí, pues yo también trabajé en la industria del servicio y... envidiaba un poco cuando yo estaba trabajando en un restaurante y llegaba una banda y quizás ganaba mucho menos que ellos, pero tú dices como que, wow, esta gente...
se lo están gozando.
Hackearon el sistema.
Uh-huh.
Ellos hackearon el sistema y descifraron una manera de vivir como ellos, haciendo lo que ellos quieren, cabrón. Que eso...
ese es el sueño de todos nosotros. Por mí, yo sería feliz haciendo impro y claro, que me pagaran por el mundo entero, ¿sabes? Y música. Eso para mí es... pero lamentablemente tenemos que tener nuestros trabajos fijos para poder sobrevivir.
Y las fucking deudas, me cago en ellas mil veces.
Exactamente.
Ajá, seguimos. Ahí conociste a Cuco Peña, viste el arte de la música algo sucedió o tuviste algo que fue contundente en tu decir, wow, Porque me dijiste que ahí descubriste tu amor por la música. O sea, ¿te recuerdas qué fue lo que pasó?
Bueno, yo lo que recuerdo es el feeling que tenían estos cantantes, que la mayoría son cantantes de bolero, música del ayer.
Okay.
Que es una música bien feeling powerful, tú sabes, que va directo al corazón y que te toca la fibra del sentimiento.
Okay.
Y eso yo creo que yo quería hacer que todo el mundo sintiera algo así, como que cuando alguien hace un performance, todo el mundo está callado la boca, pendiente, a ver qué es lo que tiene que decir. Y eso me impresionó mucho porque cada vez era como que artistas diferentes, ¿sabes? Yo iba de todo tipo de artistas, tú sabes.
¿Y tú sabías que tú tenías una voz cabrona?
Pues yo lo de la voz, yo lo comencé en la iglesia, en el colegio.
Ok, pues dale, échame para atrás. Pa. Yo sé que estábamos bartender, pero necesito tener ese bit pues de información.
En el colegio había un coro. Entonces yo fui a ver un día y me dijeron que tocara los bongos.
Ajá.
Y toqué los bongos y después en el bongo me acercaron un micrófono y empecé a hacer los coritos. La canción de Cántico Celeste, pues yo hacía... Ajá.
Cántico Celeste tendrás en tu corazón. En tu corazón.
Dentro de la aflicción.
Aunque estés en aflicción.
Esa era mi parte. Está esa era la parte mía. Entonces, pues de ahí sucesivamente, del coro de la iglesia, pues el Imanuel... que es el pianista y el cantante, decide hacer una orquesta de merengue. Mm. En ese tiempo estaba Zona Roja, estaba bien adelante Grupo Manía.
¿A qué te pego?
Exacto. Entonces, pues nosotros hicimos lo que llaman doble impacto.
Esa fue la famosa de orquesta de merengue en la cual tú estuviste. ¿Y tú eras el cantante?
Yo era uno de los cinco cantantes que habían, ¿sabes? Ok.
Éramos ¿cómo cinco. Fue ese acercamiento para ser parte de Doble Impacto?
Pues yo empecé, como te dije, tocando percusión y poco a poco me fui metiendo hasta que me dijeron que cantara una cancioncita, después cantaba dos. Y yo creo que eso fue lo más que hacía
¿y tenías
coro.
Tus rutinitas de baile?
Sí, habían coreografías y siempre estaba perdido, era un tripeo.
Porque... ¿Y cuál era el...? O sea, que todo el mundo tenía como una frase. Yo sé que tú me has dicho antes.
Que era doble impacto. ¡Cuidado que te quemo!
¡Uy! ¡Cuidado que te quemo!
Eso okay. Era así, sí.
Entonces, cuando ensayaban, tú cantabas tus dos canciones, ya abandonaste la percusión. Tú estabas al frente.
Exacto.
Con cuatro otros cabrones cantando y bailando.
Sí, la pasamos brutal el tiempo que estuvimos. Entonces, luego de eso, conozco a Gustavo.
Gustavo
Exia.
Exia.
Es mi pana fuerte.
La mitad del dúo dinámico más importante de Latinoamérica, hispanoparlante, Pony y Leo.
Eso
Leo
es
Gustavo Exia.
Ajá. Exacto, pues lo conocí a él y él me preguntó si podía ser parte de su grupo porque teníamos un amigo en común, Alfredo López. Entonces él nos conecta y allí hacemos primero Crazy Jumping Cockies, que era como un ska.
Ah, ok. Pues tú conociste a Gustavo y... ¿te vas de Doble Impacto?
No, ya me había ido hace tiempo ya, okay. Porque ya pensaba que la música ya no iba a haber nada con eso.
Porque en un punto dado tú dijiste, wow, esto de Doble Impacto, esto puede explotar. No explotó. No explotó y dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a hacer Crazy Stupid Cocks.
Entonces,
¿cómo es que se llamaba?
Crazy Jumping Cockies.
Cockies, ok.
Entonces tuvimos un tiempito con eso y después formalizamos con La Piel de Verónica, que era una banda de covers y música original. Tuvimos un par de guisitos por ahí.
Ok.
Después de eso, pues, conozco a Alexander Wong, que estudiaba conmigo, porque yo, después que termino de bartender...
Ah, es el de los nadie.
Exacto. Okay. Cuando termino de bartender, ya me había cansado demasiado de la amaneciera y quería conseguirme un trabajo de verdad, que fueron 8 a 5, para estar tranquilo y tener tiempo para mí, porque cuando tú trabajas de bartender, tú no tienes break, porque todos los días de fiesta tienes que trabajar.
Es todo, que yo creo que...
Todo es un party, tú sabes.
No solamente que tienes que trabajar todos los días de fiesta, es que tu vida es de noche.
Exacto.
Y cuando todo el mundo está teniendo sus vidas diurnas, tú estás durmiendo.
Eso es así.
Y es como nunca te empatas con tus seres queridos.
Uh-huh.
La gran mayoría de los seres queridos, o sea, la ley de probabilidad me dice que la gran mayoría del resto de las personas tienen vidas normales, diurnas. So, uno como que es nunca empatas con ellos. Esa es la pendeja de ser bartender.
Pues, cuando yo era de bartender, pues vivía con tres panas en condominio La Posada allí, lo que era Oyster Bar, la parte de atrás. Y vivíamos allí.
En Isla Verde.
Sí. Entonces, cuando me quité de bartender, pues me cogí un break y me fui a estudiar a la UPI, a Recinto de Carolina, Colegio Regional, para ese tiempo.
chef.
No. Ahí estudié publicidad comercial.
Diablo, que muchas cosas tú estudiaste, cabrón. Entonces, a todas estas tú todavía estás tocando en banda.
Sí.
Estuviste en Doble Impacto después La Piel de Verónica.
Sí.
Perdón, Crazy...
Jumping Cookies, La Piel de Verónica. Entonces ahí, cuando entré a la universidad, conocí a Alexander Wong y me coge para estar en Sismo.
Ok, pero espérate. De todas estas bandas, ¿cuál fue la que más guisos... O sea, ¿con cuál hiciste más dinero?
Yo creo que con Sismo, yo creo que fue que... Okay. Dinero como tal, pues...
Digo, ninguna, yo sé que nadie se hizo rico,
pero jangueamos, la pasamos brutal. Estuvo okay. Bien chévere. ¿Y
en Sismo qué tú hacías?
Cantar, cantante principal.
Ok.
Entonces, ahí la pasamos brutal porque era una banda que tenía más feeling. Era como que nos reuníamos y llameábamos.
O sea, pero... Tú tienes un background de merengue, cabrón.
Exacto.
Eso no es una normalidad. O
sí, lo es. Pero yo creo que la música, después que a ti te guste la música, el género no es importante, porque okay. Tú puedes apreciar cualquier cosa y yo creo que eso es lo que me pasa. Yo aprecio cualquier música. A mí me gusta la música clásica, como me gusta el merengue, como me gusta la bachata.
¿Y qué es lo que más qué es lo que te llama, qué es lo que más te gusta de ser un performero? Porque, ¿sabes? Tú has hecho stand. Si vemos hoy en día todo lo que tú has hecho, tú has cantado, tú a veces tocas la armónica, si te dan unas congas, tú le metes las congas, tú haces impro. ¿Sabes? Eres un artista bastante all around. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sabes? Cuando tú estabas en estas bandas, ¿cantar es lo que te llamaba la atención o es como el dominio del público?
Eso yo creo que es básicamente lo más que me gusta de performear. El tener un momento... para donde tú tienes el espectador y ese espectador se olvida de todos sus problemas y está enfocado en lo que tú vas a hacer. Y yo creo que para mí eso es el poder más grande que pueda tener cualquier persona, que es que te están prestando atención en ese momento y tú tienes es tan importante, tú tienes la necesidad de que ese público aprenda algo con lo que tú haces.
Que está cabrón porque en la música, corríjame si estoy equivocado, no es una anomalía tú ir a un show de una banda y que mucha gente estén quizás no dándole la espalda quizás, pero en la suya, gritando, hablando por teléfono. Uh-huh. O sea, no, a diferencia de un espectáculo de comedia en donde es 100% importante el silencio del público, exacto, con la excepción de las risas, en un espectáculo musical la gente está buscando una cerveza, mire, llámate a este. Es como el público consume un espectáculo musical, es bien diferente.
Exacto.
Tú que has tenido, ha sido performero en ambas cosas. ¿Cómo los compara?
Ahí hay algo bien importante que es el cuando hay alcohol y cuando no hay alcohol.
¿Cuando hay alcohol en el performero o en el público?
En el público.
Ok.
Pues cuando está la gente bebiendo ron, pues a la gente no le importa, están uh-huh. pasándola bien. Yo creo que lo importante es tú acaparar la atención de todo el mundo.
Ok.
Y ahí yo creo que está lo difícil. Uh-huh. Sin llamarle la atención, lógicamente, tú no le llamas la atención.
¿Verdad? Mira, mírame, mira,
exacto,
corre para acá, estoy aquí.
Exacto. Es buscar la manera de una forma creativa de llamar la atención y enviarle un mensaje al público de que algo positivo,
ajá, ajá,
de que la pasen brutal y que se olviden de sus problemas por un tiempo.
No, yo creo que también esa observación de que quizás en un espectáculo de música lo consumen de una manera diferente. Es bien posible que eso se deba a que la infraestructura de muchos lugares, entiéndase todo tipo de barra, no tiene luces quizás para una tarima.
Uh-huh.
O sea, que tú hay una música saliendo, pero no hay una luz indicándole al público a dónde es que tienen que mirar. ¿Entiendes?
Sí.
Un espectáculo de si yo voy a ir a un sitio de comedia, yo, ¿sabes? Exijo por lo menos una tarima y por lo menos una fucking luz. Y yo creo que una banda está dispuesta a vamos a tocar donde sea, que
noche,
se joda.
Oscuro, que se
sí, chave. Sí, aquí en la penumbra, ¿sabes? No importa dónde yo esté, yo quiero tocar.
Exacto.
Anyways, pues volvemos, estás en Sismo, tocaste y ya te vas a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Carolina, a estudiar publicidad.
Exacto.
¿Por qué?
Pues porque ya no
quería
porque
quería hacer un trabajo 9-to-5.
Exacto, no quería ser ya bartender. Todavía no había cogido nunca préstamos estudiantiles, so... Esa fue la primera vez que lo hice. Todavía los estoy pagando. Pero por lo menos me gradué.
Exacto.
Entonces el bachillerato, que eran 4 años, pues lo hice en 6. Y nunca dejé de trabajar. Siempre estuve trabajando. Y la universidad después, o la universidad antes y el trabajo después. Mm. Pero siempre mantuve...
haciendo ambas cosas.
Exacto.
Y tocando también a veces.
Y tocando. Entonces los guisitos eran cada vez menos. Entonces después decido mudarme de nuevo para Canóvana, porque yo vivía en el área metro. Y por problemas económicos y por no tener que pagar renta, pues me decido mudarme de nuevo para casa de mis papás en Canóvana.
¿Cuán pelado estuviste? Uf. O sea, ¿cuán pelado tú tienes que estar para decir, bueno, no hay, tengo que volver
pelado,
con mis pais?
Bien pelado. Okay. Pasándola mal.
Sí, sí. Comiendo salchichas de lata.
Exacto. O jangueando con la gente para que te lleven a comer. Ah. Que te dé un poquito del plato que tenían.
Ah, wow, se ve buena esa
siempre,
comida.
Siempre, gracias a Dios, he tenido muy buenos amigos que siempre me han ayudado.
Ajá.
Entonces, ahí me voy para Canóvana y ahí me cogí un break de todo. Y me pasaba en una barrita metida en el campo, en Caja de Papo Lola.
Eso es la barra, Papo sí. Lola, Casa de Papo Lola.
En Caja de Papo Lola.
Encaje,
en el campo.
Ah, encaje, encaje.
En el campo, pues las tiendas son Encaje Jorge. Okay. Encaje de don Fulano, encaje. Okay. En casa de.
Ok.
Entonces, pues me pasaba ahí en Caja de Papo Lola jugando domino y bebiendo palo viejo. Y allí conocí unos personajes, muchos personajes de esta gente que lo que hacen por la mañana es lo primero que hace es darse un palo y sentarse a jugar domino.
Entiéndase, personajes, entiéndase, alcohólicos.
Un chorro alcohólico. Ajá. Y la pasé brutal allí, pero también fue un wake up call.
Ok.
Porque los que iban allá a janguear, pues jangueaban 6 meses y de repente se morían, ¿sabes? Mm-hmm.
Y sí, está cabrón.
Tuve muchas muy bonitas experiencias allí.
Ok.
Jangueando y jugando billar con el corillo.
Encaje pa' polola.
Encaje pa' polola. Que lamentablemente lo asesinaron. Y no es vacilón, sí. A okay. Papo le dieron un escopetazo. Espero que algún día se resuelva ese caso. Entonces...
No te creo.
No, esto es bien serio lo que estoy hablando.
Ya. Es que te la estaba mirando, pensaba que te iba a reír.
La gente de mi barrio sabe lo que yo estoy hablando.
Ok.
Entonces, un tiempo que me pasé allí y después de eso, pues, veo este anuncio en el periódico donde se hacía falta un cocinero. Y yo no soy un carajo de cocina, lo que sé es como yo era bartender, pues veía a la gente cocinando en la parte de atrás de la casa, tú sabes, la parte de back of the house.
Ajá.
La gente pues cocinando, yo trabajaba en Mofongo Restaurant Bar Cuisine.
Ok.
Eso fue lo último que hice, juré que no iba a ser bartender, pero volví a hacerlo.
Claro.
Y vi este anuncio en el periódico y decidí ir a la entrevista. Entonces me dijeron que no podía trabajar porque yo era de Canóvana y trabajar en Fajardo.
Ok.
Y no tenía carro. Me dijeron que no, porque no...
¿Pero qué pasó con tu bachillerato de publicidad?
Pues lo tengo allí para limpiarme
el
recto.
Culo, ok.
Porque básicamente...
¿Te arrepientes de haber estudiado publicidad?
No, yo pienso que me ha ayudado toda mi vida.
Ok.
La publicidad es algo universal.
O sea, ¿tú entiendes que haber ido a universidad fue importante en
sí,
tu formación?
Sí, chacho, estuvo okay. Brutal.
Ok.
Y no tan solo ir a la universidad, las experiencias, los panas, todo lo que tú aprendes extracurricular que no tiene que ver con lo que tú estás estudiando.
Exacto. ¿Sabes?
Pues pasó una semana y todavía estaba el anuncio. Y pues yo decidí ir para allá. Y hablé con la jefa y le dije, mira, yo te trabajo a ti 1 mes de gratis. Si a ti no te gusta, pues no me pagues.
Wow, lo que es el deseo de
y
trabajar.
Y hice eso. Y llevo 10 años ya en la compañía.
Y todavía no estás cobrando. Mira. Pero tú llegaste a estudiar chef.
Lo estudié después.
Okay.
Y estudié artes culinarias en volví a la Universidad del Este ya cuando estaba en Carolina. Y cogí un par de préstamos más.
Que todavía los estás pagando.
Todavía los estoy pagando, igual que los de publicidad.
Pues mira, yo empecé a hacer una maestría uh-huh. en la Intel.
Coupé.
Y cogí un par de préstamos y me arrepiento con cojones. O sea, es algo que me agobia.
¿Terminaste?
Nunca terminé. Pero no me arrepiento de no haber terminado.
Okay.
Me arrepiento de haber cogido fucking 9,000 pesos, ¿entiendes? Que todavía los estoy pagando y me pingo cada vez que veo.
Y cada año ves que veo por...
Que no, 8, que yo siento 000, que yo 8, pago 000, un montón y es 8, como 900. Que, pero esto no está cambiando.
Sí, es así. Eso son los préstamos para toda tu vida.
Ok. Estudia pa' chef. Tiene un bachillerato también en publicidad. ¿Cuándo empieza tu deseo de hacer comedia?
Pues, Yo creo que siempre he tenido la inquietud de ser parte de algo de comedia, porque en el colegio siempre nos llevaban a Bellas Artes, a ver obras de teatro. Y sí, me acuerdo que fuimos a ver El Cascanueces, obras puertorriqueñas, La Charca, cosas así.
Ah, Gigante.
Exacto. Entonces, pues siempre me había interesado mucho eso, pero no como en Caruana, porque es súper muchas cosas no para hacer teatro.
No te creas. O sea, no creas que estás aislado geográficamente.
Exacto.
Porque acá en San Juan tampoco es que se el arte era algo tan accesible.
¿Sabes? Yo tenía una maestra, Tete.
Ajá.
Esther Colón Rivera, si no me equivoco. María Esther Colón Rivera, que me dio una... Me puso en un teatrito que... Una clase de español, pues ya nos daba una... técnicas de teatro, y me acuerdo que hice una obra que era el jornalero, que era como un monólogo. Entonces, como yo nunca me lo aprendía, pues me puse unos headphones y me tapaba con un hoodie.
Y te tirabas la línea.
Y tiraba la línea, le daba play, entonces hablaba bien lento. Y entonces así yo podía hacer las líneas del jornalero, y me acuerdo que...
No has cambiado nada, Luis.
Me mataban al final. Ajá. Y me acuerdo que yo tenía una bolsita así plug con Kool-Aid. Y una vez fuimos a hacer la presentación a una como que los directores de las escuelas regionales en Canadá. Y la bolsita parecía que era marca buena. Y yo trataba de explotarla y no explotaba. Tuve como una escena de una muerte como de 2 minutos tratando de explotar la bolsita.
Ah, porque tú la rompías. Exacto. Era como cuando tú cogías la bolsa de Chito, la cerrabas y la aplastabas así.
Exactamente.
Y esa bolsa, tú te la ponías en tu cintura y te le dabas ahí, le dabas y no explotaba. Y
imagínate después con Kool-Aid. Que después que me moría estaba esa pegajosa ahí en el t-shirt. Y me acuerdo que eso fue una de las experiencias que tuve en teatro, de las únicas.
Después, ¿en qué grado tú estabas?
Estaba como en octavo grado.
Ok. So, cuando tú estuviste en octavo grado, o sea, es que hemos ido para adelante y para atrás par de veces. Ya tú habías cantado en la iglesia. Tú habías tenido algo de experiencia actoral, porque habías hecho esa obra de donde te mataban y te tirabas tú mismo las líneas con unos headphones. Y también dibujabas. So, cabrón, eras un niño súper artístico. ¿En tu casa identificaron eso?
Pues yo creo que sí.
O sea, porque te lo pregunto porque si tú estudiaste, siento que se necesitan unos papás bien especiales para decirte, dale, vete a artes plásticas, dale un trae a eso. ¿O tú eras un niño rebelde y lo hiciste en contra de tu
viejo? Yo creo que mis padres de su manera siempre me han apoyado. Yo creo que yo soy lo que soy gracias a mis padres, okay. ¿Sabes? Yo tengo unos padres súper especiales que han bregado conmigo desde pequeño.
Ok.
Y gracias a ellos soy quien soy ahora, tú sabes. Del apoyo artístico, pues ellos son siempre bien realistas.
Ajá.
Ellos saben que de ahí yo no voy a comer.
Ok.
¿Sabes? Que tienen eso bien claro, pero dicen, pues, date cuenta tú. Pasa por la experiencia y después nos dejas saber.
Ok. Ajá, pues tú siempre tuviste, es que hablaste de lo del teatro porque te pregunté que de dónde tú habías, desde cuán joven tú habías tenido el deseo de hacer comedia o algo así.
Pues el día que yo dije, esto está bien cabrón, fue una vez en Canal 6 de nuevo.
Ajá.
Que vi una obra de Rosa Luisa Márquez.
Ajá.
Con el teatro rodante de la Universidad de Puerto Rico, que era como en una guagua.
Ajá.
Y era sobre, no me acuerdo el nombre. Pero yo sé que los talleres que hacían para hacer la obra estaban brutales. Se acostaban y un par de gente hacía como que... Oh, como que las ondas sonoras en el cuerpo. Era algo como una experiencia bien, cabrón. Y de coño, yo quisiera algún día tener una experiencia así. Y a medida pues fui creciendo, pues fui jangueando. Y ahí conozco lo que es el grupo de Teatro Breve. Uh-huh. Una vez yo fui a ver Teatro Breve por primera vez. A mí me voló la cabeza. Me voy a preguntar a cualquiera de ellos... que el primero de la fila era yo, siempre. Los domingos yo llegaba allí, iba al boricua. Si el boricua estaba cerrado, iba al 8, compraba un par de cerveza y empezaba a hacer la fila allí. Yo creo que yo puedo decir, y que me perdonen ellos si estoy erróneo, que el que empezó la fila de Teatro Breve fui yo.
Muy bien, puñeta.
Y me gustaba mucho porque era un humor bien trivioso. Por ese tiempo estaba Cartridge, que hacía comida, era como un combo completo.
Y Cartridge hablaba.
Ajá.
Cartridge, había un chef... que el que confeccionaba la comida, porque en Teatro Breve tú podías comer y beber, todavía lo puedes hacer, sí. Inclusive. Pero antes era Cartridge, y Cartridge se trepaba. Era como un pre-show, se trepaba. Exacto. Y decía
el menú.
Decía de una manera bien nítida, Sí. Decía el menos. Y él también. Cartridge tenía. Habla con un poquito de.
Frenillo.
Tiene un poquito de frenillo. Y eso lo hacía más gracioso todavía. Oye, Corillo, mala mía por interrumpir, pero les recuerdo que este podcast existe en gran medida gracias a una marca que siempre me apoya, Guardian Insurance. Este fin de semana que acaba de pasar fue Comic-Con y en Comic-Con hubo un masacote live gracias precisamente a Guardian Insurance. A lo que quiero llegar es que Guardian apoya cosas nítidas, así que nosotros deberíamos apoyarlo a ellos. Es tan sencillo como que cuando vaya a renovar malvete, le pongas Guardian Insurance a tu carro y triunfe en la vida. Si no le exiges en el centro de inspección, te van a poner cualquier otra porquería. Decídete por Guardian Insurance, que es el mejor y cuesta lo mismo. Guardian Insurance, obligado. De vuelta a la conversación.
Ajá, pues tú ibas y tripeabas. Ahí veo a...
Ah, espérate. Perdón, que te voy a interrumpir. Siempre que Roy habla de ti... Menciona un momento en el cual Teatro Breve activaron como una limpieza de playa.
Ah, sí, ahí fue que los conocí.
Y ahí, el único que fue, fuiste tú. O fuiste, fueron pocas personas, pero tú fuiste de los únicos que te apareciste.
Que tú eras conocí, fan, bien cabrón. Sí, ahí fue como que los conocí así como que de hola. O sea, y ellos me reconocieron porque me han visto que yo estoy yendo a los shows todo el tiempo. Y entonces empecé a ir solo, después le dije un pana, ese pana le dijo al otro pana y así sucesivamente, pues ya éramos un corillo ya, que era como un evento ya el domingo, pues para Teatro Breve.
Yo lo veía como algo bien cool.
Sí,
¿sabes?
Sí.
De verdad me encantaría pensar que los shows que nosotros hacemos con eso es, o Ponileo, o shows de stand-up, trépate, me encantaría saber... Que una persona, tan solo una persona, lo vea de la misma manera que yo veía esto espectáculo hace 10 años atrás. Que era como, anda, esto existe.
Y lo tripioso era eso, que es algo que tú no ves en ningún sitio. Era un teatro, era unos temas que uno se identifica. Se convierten en algo cotidiano.
Y hablaban malo.
Sí, seguro, y que está el vacilón. Entonces, ahí fue que empecé a ver lo que ellos hacían. Entonces, pues, de un grupo me fui a otro y ahí fue que empecé a ver a Lipid.
Que era en...
Lipid me voló la cabeza.
En porque, el New Rican.
Sí, porque Lipid era improvisado.
Exacto.
Y yo dije, coño, esto está cabrón. ¿Sabes? Esta gente está sacándose de la manga aquí.
Qué duro están.
Sí,
es loco. Que eso parece, la primera vez que uno ve impro, uno ve a la gente...
¿Tú no crees estos que son eso está genios. Pasando?
Estos tipos son es que más inteligentes cabrón. Que... Yo no conozco a nadie así de inteligente. No,
está pasado. Entonces...
¿Te recuerdas... de algo en particular que te haya volado la cabeza? ¿De algún momento, algún sketch, alguna impro de Teatro Breve o de...
De Teatro Breve, a mí me encantaban las bambalanas. Me encantaba el personaje de Lourdes que siempre estaba haciendo la fucking tesis y nunca hacía un carajo.
¿Cómo era que se llamaban los roommates?
Los roommates. Yo vi prácticamente yo todo. Cuando llegaba Mike con el...
Futón.
Con el futón... A ponerlo, ese era el único prop que tenían. O sea, yo vi cómo fue poco a poco subiendo hasta donde
nivel de producción.
Ahora. Sí, brother.
Era en el taller C.
Ajá.
Entonces, si tú vas hoy por hoy al taller, la tarima, tú entras y al fondo está la tarima. Pero cuando estaba Teatro Breve era mano derecha.
Exacto.
Era mano derecha la tarima. Y ese lugar siempre ha tenido un problema craso, que son las jodidas columnas esas.
Ajá.
Que cuando se llenaba mucho, pues te tocó detrás de la columna. Tú vas a escuchar el show. Tú vas a estar presente en un show de radio.
Entonces, pues, cuando veo a la Lipit,
ajá,
se acaba el show y ellos anuncian que van a dar unos talleres.
Okay.
Y después de esos talleres, ahí fue por ahí para abajo.
Bueno, en esos talleres fue que tú y yo nos conocimos.
Exactamente.
El mejor
taller que se ha dado en la historia.
El mejor taller ever. Yo he cogido en mi vida, ponle 6, 7 semestres de impro. O no, 5, ponle. Quizás estoy exagerando. 5. Y quizás esto lo digo porque fue mi primer semestre, pero... Yo me reía con todo el mundo, ¿sabes? Todos, éramos, inclusive tú y yo éramos los únicos hombre, nenes.
Sí.
Eran como 7 nenas y nosotros 2.
Sí.
Y todas eran preciosas.
Sí.
Y me recuerdo, obviamente, me encariñé, ¿sabes? Para mí tú eras la persona más graciosa, inclusive. Yo obviamente falté al primer día porque soy un morón. Y mis expectativas de la clase eran, yo iba a llegar a un lugar y me iba a sentar como en un pupitre y iba a estar Yanivet. Diciendo, bueno, pues miren, la impro, tú...
Una libretita.
Ajá.
Tú tomando notas.
Cuando pase esto, tú haces esto. Entonces tú accedes al lado histriónico de tu cerebro y pues sale bien. No, cabrón. Los talleres de impro, tú, la primera clase ya tú estás improvisando. Exacto. Y equivocándote y pasándola mal. Y me recuerdo que, o sea, porque dentro de todo mi vacilón y eso, yo pienso que tengo algo de timidez. Entonces, llegar a esa segunda clase, por primera vez, que para mí era la primera clase, llegar y ver a un grupo a quien yo consideraba que estaban acoplados. Y yo como que, wow, esta gente tuvieron una clase y ya están saludándose, tripeando, riendo. Entonces nos sentamos, empieza la clase. Ya habíamos calentado un poco, me imagino. O sea, cuando yo digo calentar es hacer unos ejercicios, whatever, no voy a entrar en detalle. Pero el primer ejercicio de improvisación es que todos los estudiantes de la clase estaban caminando por el espacio.
Ajá.
Que para los que no saben de teatro, caminar por el espacio es algo bien importante porque te enseña a caminar por el espacio.
Y o sea, a darle balance.
Ajá, darle, exacto, balance a la escena. Pues la cosa es que había una bolita y Yanivet tira la bolita y la persona que agarre la bola tiene que hacer un movimiento bien exagerado y todo el mundo tiene que imitar a esa persona. Y a quien le pasó la bolita por primera vez en su primera clase de improvisación sin tener cero experiencia, a Chente. Entonces, quizás suena bien estúpido porque, diablo, camina por el pasillo y ya haz como, qué sé yo, un delfín. Sí, mamá, bicho, métete en una clase donde tú no conoces a nadie y hazlo. Y es ese tipo de ejercicio, ¿para qué eso? Yo creo que es como para atreverte a ir a todas. Como que el factor bochorno, es como que elimina el bochorno.
Exacto.
Y me recuerdo que cuando me tocó a mí, yo estaba medio timidí y tú me dices, chico, como que, dale, pues me pompeaste. Yeah. Nunca me voy a olvidar de eso, estuvo bien nítido. ¿Qué tú recuerdas de esas clases?
Wow, eso estuvo tan brutal. Yo me acuerdo que yo lloraba de la risa. Uh-huh. Lloraba de lágrimas de la risa. O sea, era ridículo. Lo que me acuerdo, me gustaban mucho los masajitos. Uh-huh. Que nos poníamos en fila. Entonces el último de atrás iba dirigiendo el masaje. Entonces tú, por lo que sentías,
exacto,
le dabas el mismo,
exacto, al del frente. Si el tipo te está haciendo un masaje con el dedo pulgar en el cuello, tú sientes eso y tú tienes que duplicarlo. Es una fila. Yo me recuerdo de algo que yo lloré de la risa contigo. Había un ejercicio que había como Yanivet llevó como un... Yanivet o Melissa, no me recuerdo. Llevaron como un cubo con diferentes props y tú no podías ver. Tú metías la mano y sacabas algo. Y tú sacaste como un disco. Y tú tenías... la impro era que tú tienes que hacer como un infomercial vendiendo el producto. Eso. ¿Tú te recuerdas cuál era el producto?
El aplasta-plasta.
El aplasta-plasta. Y era como un producto que tú te frotabas la barriga y rebajabas.
Ajá.
Y en verdad tú estabas minimizando la mierda ahí dentro. Y yo lloré de la risa.
No me acuerdo de eso como ahora, de verdad. Y me acuerdo que eso fue en el gimnasio del papá de Jesse.
Jesse, una súper improvisadora, sí, que está quita.
Sí, muy buena ella. Sí. Es que ese corillo completo está demasiado.
Caballo.
Yanni, Melissa, Carlos Marchán, ¿sabes?
Jonathan. Estamos hablando de Lipit.
Esa gente está súper duro. Y gracias a lo que he aprendido con ellos, soy quien soy ahora, de verdad.
Claro. Yo pienso que uno... Esos fundamentos,
uh-huh,
son cabrones. O sea, estar 3 meses todos los sábados cogiendo una clase de 2-3 horas.
Que se te hacían como 15 minutos. Cuando decías, sí, ya pasaron las 5 horas. Ya.
Era, ¿sabes? Bien
porque ahí yo aprendí lo que es disfrutarte al máximo lo que tú haces. Para mí improvisar es la cosa más rica que hay. Igual que cantar, ¿sabes? Yo, ajá, me lo disfruto tanto. Que todo el mundo tiene que saber lo mucho que yo lo disfruto, ajá, porque la sonrisa no se me borra de la cara, ajá, ¿sabes?
Ajá,
es como que algo... Y ustedes, que cuando yo los conozco a ustedes, olvídate, y que tú me invitas a Vudú esa primera vez, yo
porque wow, loco. Wow, ok, pues déjame contar. Bueno, no, antes de hablar de Vudú y eso es, hablemos del primer show de impro. Lipit, en vez de una graduación normal, hacen exactamente lo que deberían hacer, hacen un show en el cual las diferentes clases participan, improvisan por primera vez. Y yo estaba tan cagado. ¿Cómo tú estabas ese primer
super
show?
Súper pompeado. O sea, eran los
porque
pupilos,
ya tú tenías experiencia. Pupilos. No eran los pupilos. Los pupilos fue como el tercer taller.
¿Cuál fue el primero?
El primero, yo tenía una camisa... En la promo yo salgo de una camisa blanca.
Ah, que lo que hicimos fue...
Solo pregunta. Una impro así bien sencillita.
Sí, pero que era como estilo juego de...
Ah, el de pelota. Era como, no me recuerdo bien.
Que era impro deportivo.
Ajá, exacto.
Sí, sí, me acuerdo. De hecho, la pasamos.
Teatro deportivo, teatro deportivo. ¿Cómo para ti, o sea, cuáles eran tus expectativas antes de ese show? ¿Y se cumplieron, no se cumplieron?
Yo creo que lo fundamental fue pensar que me voy a divertir. En la impro yo creo que tú lo que tienes que enfocarte en pasarla brutal.
Ajá.
Y una vez tú la pases brutal, el público lo va a agradecer porque ellos se van a sentir igual.
Claro, pero en tu caso ya tú tenías experiencia
público.
Tarimística, tú sabes. Ya tú has cantado,
sí.
Has estado en mil bandas,
pero no,
has
no,
hablado
no.
con público, has usado un micrófono.
No, no me roché. Yo creo que yo me lo gocé. Okay. Y sí, cada vez que tengo un show me da una caquita antes, ¿sabes? Como que una perse de que... Pero trato de pensar positivo y siempre todo fluye.
¿Cómo...? Ah, vamos a hablar de eso, Voy a contar mi lado de la historia.
Ok.
Hay un tipo bien importante en mi vida que se llama Xavier, que es... hoy por hoy es el dueño de iPhone Boutique y Phone Boutique en... Que ahora... Porque digo Phone Boutique porque tiene la tienda de acá de Santurce. Y ahora abrió otro negocio por la Poli en la avenida Ponce de León. Y ese tipo fue bien importante porque ese tipo estuvo como 9 meses jodiéndome por Facebook para que yo haga algo. Porque yo tenía Frico Front, ya existía.
Uh-huh.
Y este tipo me jodía, me escribía por Facebook. Mira, tengo un negocio, se llama Vudú en Santurce, quiero que haga algo. Y yo, cabrón, yo no... Yo tengo un mierda de personaje de internet. Yo no puedo hacer un show de hora 45. Yo no puedo hacer nada en vivo. Me intimidaba mucho. Hacer cosas frente al público. Así que cojo los talleres y él sigue jodiéndome. Y yo, una vez, como para que se calle la boca, yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir al negocio ese. Y veo el negocio era Vudú, un sitio
chiquitito,
bien pequeño. No tenía ni tarima.
Uh-huh.
Tenía un VIP, que era un cuarto. Y yo digo, ¿sabes qué?
Vamos a hacerlo.
Él nos iba a pagar, no me recuerdo, 200 o 300 pesos y nos lo íbamos a dividir. Y ya yo había trabajado con Víctor, Fetoso, en haciendo videos y eso. Y habíamos hecho, creo que un evento que se llamaba los SOS Awards, que era algo relacionado al internet.
Y de los blogueros.
Ajá. Y yo digo, ¿sabes qué? Para el carajo esperar que alguien nos llame o esperar que otra persona nos dé la oportunidad. Vamos a hacer un show nosotros, cabrón. Eso es. Ya tenemos la marca, ya tenemos el nombre. Vamos a hacerlo. Te llamamos a ti y llamamos a Kiko. ¿Y cómo fue tu percepción de eso?
Pues yo no sabía lo que iba a pasar. Pero yo me tiré porque estaba con ustedes. Yo me siento seguro. Yo no conocía a Víctor.
Yo no conocía a
Víctor ahí.
Haciendo shows.
Ajá. Quizás lo había visto antes, pero yo creo que él no había cogido los talleres cuando nosotros los cogimos. Los cogió después.
Él estaba un taller atrás.
Y a Kiko sí lo había visto porque él estaba uno adelante.
Ajá. Nosotros. Era, el orden era, Kiko coge un semestre.
Uh-huh.
Después entramos tú y yo y nos conocemos.
Y después
entra Víctor. Ah, y también esos primeros shows estuvo Flor.
Ajá.
Flor. Pero después nos fuimos bien machistas y dijimos, nene nada más.
Flor Ángel, sí.
Ajá, pues... Esa, yo me recuerdo, porque obviamente cuando uno está en el momento, uno no percibe estas cosas. Pero yo me recuerdo que esos primeros shows eran tan malos que nosotros teníamos un segmento que se llamaba Papelito, que nosotros cogíamos las recomendaciones de la gente. Se acababa el show y nosotros, los papelitos, nosotros mismos los recogíamos. Porque no había tanta gente, tú los veías. Pero era como, ah, ok, vamos a recoger los 10 papelitos.
Pero a mí me tripié porque hicimos un show... Y después hicimos otro.
Ajá.
Y a medida que íbamos haciendo, iba llegando más gente. Ajá. Y más gente. Hasta que me acuerdo que el último show lo hicimos en Gabanao.
Fue un
una calor exageradísima. Aquello súper mega lleno, porque yo creo que habían 20 personas, estaban muy explotados.
Sí, sí, sí. Ese. Porque a medida que hicimos los shows, Xavier, siendo el gran jefe y tipo cabrón que es todavía, nos construyó una tarimita.
A la otra semana ya
sí,
estaba
sí.
construida.
Había una tarimita.
Él la hizo con Choco ahí y
ellos mismos.
Sí.
Y era tan pequeño el lugar que la, ¿sabes? Él tenía un problema craso que era como que, cabrón, es que hay tanta gente que la barra se paraliza. Si tú estás cerca de la puerta de la entrada, si empieza el
palo,
show, tú quieres un palo, no va a poder, no puedes físicamente es imposible. Va a tener que levitar y brincarle por encima de la gente para llegar a la barra. Pero con tu y eso, hicimos un primer season de 9 meses, cabrón. Todos los viernes, 9 meses. Cobrando 30 pesos, 40 pesos. Teníamos a Ruti.
A Ruti, la peligrosa.
DJ Predator.
Wow, DJ Predator.
Y hacíamos shows de 8 juegos de impro, 7 juegos de impro.
Y la pasábamos, cabrón. Siempre.
Hijo de puta.
Salíamos con unas notas a cuenta de Sabi. Sí, sí. Sabi nos ponía súper adelante.
Y los Nachos, ¿te recuerdas de los Nachos?
Los Nachos Naco. ¿Volvieron?
Ah, de verdad. En el negocio de... nuevo, sí. Corillo, cuando vayan a Phone Boutique... No hay Phone Boutique. Hay Phone Boutique en Santulce. Ahí no hay cocina. Pero en el negocio Phone Boutique and Coffee Shop en la avenida Ponce de León hay una cosa suculentamente cabrona llamada Los Nachos Naco.
No sé si ahora se llamen así, pero así se llaman.
Pero nada, pídeselo con ese nombre. Ellos van a saber de qué carajo tú estás hablando y me dan las gracias después.
Delicioso.
Pues estuvimos 9 meses y después el segundo season... Ah, porque ese, al final de ese primer season, el resto del corillo, tú no pudiste viajar. No me recuerdo.
No,
creo que estabas trabajando, sí. Te pillaste o algo así. Pero Víctor, Kiko y yo nos fuimos para Chicago.
Para Second City.
Y en Second City cogimos unos talleres de impro, whatever. Pero los talleres de escritura como que nos marcaron un poco. Y llegamos acá y el segundo season empezamos a hacer sketches. Empezamos todos los shows, había un sketch. A veces era mío, a veces era tuyo, a veces era de Víctor. Todos metíamos la cuchara. Pero ahí yo siento que subió el nivel, bien cabrón. O sea.
Entonces la gente ya estaba esperando a ver de qué iban a hablar.
Claro, porque el tema. Ese primer season era sketches random.
Exacto.
Un viernes el sketch era de un sitio de hacer tatuaje. El otro día era de una.
Un intercambio de droga, de productos.
El de los camiones. Sí. Que el sketch. Entonces, es bien difícil hacer sketches. Es bien tricky porque terminar un sketch por alguna razón es bien complicado. O sea, porque tú no solamente quieres cerrar la historia.
Tienes que cerrar arriba.
Tienes que cerrar con risa.
Ajá.
Y pues, rara vez cerrábamos con risa. Pero la pasábamos, cabrón. Era bien divertido. Y los milagros que hacíamos con ese espacio. O sea, a veces hacíamos cambios de ropa y nosotros riguíamos como una frisa que se tiene que haber visto tecatísimo. Sí. Y pues en esa cortinita nos cambiábamos. ¡Qué tecatería!
Pero la pasamos brutal. Y después de eso fue el season de los sueños, ¿verdad? No, mentira. Después de eso fue el bloque.
El bloque. Que ahí ya entra Idel.
Exacto.
Cuando yo conozco a Idel en un show de stand-up y... Porque el problema de... Lo chévere de Budo es que no cobrábamos entrada. Uh-huh. ¿Sabes? Sabi nos pagaba. Es lo que... Y él pregaba con la barra. Pero se nos quedó chiquito. Porque metíamos 80, 90 personas en Budo, que era el tamaño de un walking closet. Y nos fuimos para el taller. Uh-huh. Y en el taller ya era un espectáculo un poquito más producido. Y había tarima, había backstage. Habían cambios de vestuario, había alguien cobrando entradas, y ahí pues, y él nos daba la mano. Y yo siento que ahí ese fue como el brinco más grande.
Exacto. Y allí allí fue que empezamos con lo del blog, entonces DJ Predator tiraba una musiquita. Uh-huh. Entonces también jugaba con los sonidos.
Sí, él era nuestro regidor.
Exacto,
también.
Exacto, poco a poco pues íbamos subiendo de lo que estábamos haciendo, Juan.
Que yo creo que esa es la manera. Uh-huh. O sea, por eso fue que funcionó, porque empezamos literalmente con nada.
Uh-huh.
Éramos nosotros sin tan siquiera t-shirts que dijeran eso. Era, llégale, ¿sabes? Ponte una camisa negra y hacemos un par de juegos allí, tú sabes. Y poco a poco, pues, no sé, yo a mí me enorgullece de sobremanera ese corillo. La pasábamos bien y pues... Volvemos en julio, así que pendientes para esa pendeja. Ahora bien, vamos a hablar de Pony y Leo.
Pues Pony y Leo comienza también ahí en Vudú. Comento que quería hacer algo musical. Y tú me dijiste, dale para abajo.
Claro, entonces, pues bregaba. O sea, era también un paladar.
Sí, porque entonces le daba el toque al show de ser de variedad.
Uh-huh.
Estaba música de Pony Leo, estaba Ruti bailando, estaba improvisación, había sketch, ¿sabes? Que ya era algo.
Estaba Predator.
Estaba DJ Predator, que tiraba la música después del dancehall y se quedaban hasta las tantas de la mañana. No, que era algo bien completo, dentro de lo que cabe, tú sabes. Y ahí fue que yo empecé con Pony Leo. Y compré una peluca, compré la toga esa, puse un par de cadenas y empecé a hacer Pony Leo con Gustavo.
¿En qué tú piensas? Cuando, porque de verdad yo pienso que tú eres un gran actor. De verdad yo pienso que tú eres una persona que se transforma, de verdad. Porque cuando tú te pones la peluca y te pones la jodida toga esa, inclusive cuando estamos en el camerino, tú dejas de ser Luis. Aunque tú no estés en tarima, tú eres ya Pony. ¿En qué tú piensas? O sea, ¿tú, hay algo que cambia en tu cerebro? ¿Tú activas algo? ¿Algo que ocurre sin querer?
Yo creo que es algo que se quede consciente. Un feeling, como un sentimiento, como algo que tú... es un personaje. Entonces estás en ese viaje. Y una vez yo me pongo la ropa, pues yo me transformo y soy otra persona, tú sabes. ¿Y? Pero también es bien difícil...
separarlo.
Separarlo. Siempre hay una manera en que están unidos.
Claro. A mí me pasa. A mí me encabronaba cuando yo empecé a hacer stand-up. Había un par de pelabichos que me decían, chico, pero estaba haciendo de Fico. Cabrón, lo que pasa es que Fico tiene cosas mías. O sea, Fico tiene cosas mías que yo no puedo desprenderme totalmente del 100% de los manerismos que haga un personaje mío.
Exacto.
So, obviamente no te vas a poder desprender totalmente de algo que tú creaste porque eres, en esencia eres tú. ¿Cómo es Pony? O sea, háblame de Pony y ¿por qué él es tan pomposo y tan guillado y tan...?
Yo creo que Pony es un tipo que... es lo que quiere es que la gente piensen. Porque últimamente no estamos pensando, estamos todo el tiempo... trabajando a pagar nuestras deudas, preocupado, el estrés, la vibra, ¿sabes? Todo que está como el salmón que va en contra de la corriente, ¿sabes? Vamos luchando para poder llegar a nuestros objetivos y a nuestras metas. Bueno, los que se proponen metas, ¿tú sabes? Hay gente que no se propone un carajo y aún así tienen una vida fructífera, ¿tú sabes? Pero Pony básicamente es un ser de luz que lo que quiere es que tú... tengas un momento, o sea, para disfrutar. Seguro que sí, es muy bueno.
Él es bueno. Es, o sea, bueno. Él quiere ayudar a la sociedad.
Exacto.
Pero
ha sido algo que ha ido
cambiando.
Porque al principio Pony era un enfermo que le gustaba la música, era millonario. Y poco a poco, pues se ha ido de los primeros temas, que básicamente lo más tripioso de Pony Leo es que todo es inventado. Los temas que tiene Pony Leo que son actuales, que se escuchan, son canciones que comenzaron inventadas al momento. Con temas del público. Y eso es lo que a mí me tripea. Yo quisiera grabar todos los shows y de todos los shows hacer canciones diferentes con los temas que me da la gente, porque yo tengo el don de que yo puedo rimar muchas palabras. Y cuando yo escribo algo, pues... es como si me estuviera alguien diciendo lo que yo tengo que decir.
Ok.
O sea, es algo que como que...
se te hace más fácil desarrollar una canción en el momento...
exacto,
que sentarte pensarla, con una 100%. Libreta y redactar 100%, una letra.
Sí.
¿De dónde sale el chiste este de... oh, está, ¿cómo es que le habla? Estábamos en Dubái, en Sotapú, en Chepi.
Es como que...
Hazlo, por favor. ¿Cómo es que le habla?
¿El qué?
La voz de Pony.
Básicamente... estamos todos reunidos aquí, disfrutando de la vida, del amor, de lo que somos todos, un centro.
¿Dónde estuviste tocando, Pony, la
Estuve semana tocando pasada? Básicamente en Bangladesh. En la isla de Suri.
Ok.
Que seguro no sabes cuál es y nunca irás jamás.
¿Pero tú has ido?
No he ido.
¿Qué idioma? ¿Qué? Pony, gracias por estar aquí. Entonces, ¿cómo ocurre? O sea, ¿cómo tú y Leo, que es Gustavo Exia, se preparan para un espectáculo de Pony y Leo? O sea, ya que es improvisado, ¿hay algo mangado? Tú le dices como que la primera canción va a ser un blues, la segunda country.
Depende, porque a mí también me gusta que Gustavo también improvise. Y a él entonces le toma de sorpresa. Entonces ahí yo me lo disfruto más porque yo lo veo en aprieto.
Ajá.
Y el público lo ve en aprieto. Y también ese es el tripeo de Pony Leo, que a veces no todo el tiempo las canciones quedan bien porque esto es inventado, ¿sabes? Pero cuando quedan bien y yo logro tener que el público diga un coro conmigo y la gente lo siente y se escuche. Oh, oh, oh. Yo le digo, wi, 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 wi. Y ellos están wi, wi, wi. Eso para mí es lo más cabrón.
¿Sabes? ¿Qué tú crees? Porque no sabemos. ¿Qué tú crees que es lo que causa gracia? ¿Qué es lo que tú crees que hace a la gente reír de Ponileo?
Yo creo que es el elemento sorpresa. Porque a mí me pueden dar un tema y el mero hecho de yo hacer algo, por ridículo que sea el tema, rimar con alguna palabra y que tenga un sentido con cordura, eso ya causa risa.
Porque yo pienso que en la impro, si tú vas a un show de impro, hipotéticamente hablando, si yo voy, yo soy público en un show de impro y nadie me dice que es un show de impro, yo no, yo pienso que esto es un libreto, no me va a dar gracia. Yo creo que lo que da gracia en un show de impro es precisamente saber que, diablo, esta gente se están inventando ahora mismo esto. Exacto. Diablo, que hijo de puta, este, ah, diablo, un diablito, qué astuto. Es como lo que da gracia es la astucia del improvisador o verlo pillarse.
O también es, yo también considero que da mucha risa el que tú no te esperes que en una improvisación que es en el espacio te saquen una escopeta de pólvora para disparar. Ajá. Tú sabes, el elemento sorpresa.
Exacto.
Y mientras más random es la cosa, como que más risada.
¿Qué tú crees que es lo que ha hecho? ¿A qué tú le atribuyes el éxito de eso es?
Yo creo que es la combinación de caracteres y de química que hay. Nosotros tenemos una química bien brutal.
Yo pienso que tú eres bien importante porque, inclusive esto fue una, Víctor y yo estábamos en un taller en Chicago y la maestra estaba diciendo que para que un grupo triunfe, tienes que, la persona más importante, o sea, porque hay una cabeza,
que es quien
dirige. Hay un seguidor y hay un, ¿cuál es la palabra que ella usó? Puñeta. Era como alguien random que es
el wild card.
Un wild card. Y tú eres un fucking wild card. Porque yo nunca sé. El otro día estuvimos en una impro que, de verdad, yo me encojono contigo a veces porque me hace reír en escena. Y estábamos, la escena era en una funeraria. Entonces, de repente, en la funeraria algo pasa y van al cuartito del café. Y tú, ya tú te recuerdas, tú eras la cafetera y de repente Víctor le está echándose la cafetera se convierte en un robot asesino. Y ese tipo de cosas de bien Luis la bestia, ¿sabes? ¿A ti te molesta que te digamos la bestia?
No, no.
¿Sabes
no,
que
no,
fui
no,
yo el que no, no, no sabes decir nada, bestia?
No me molesta.
Porque eres eso mismo, wildcard, una fucking bestia.
No me molesta porque la bestia es un, básicamente las bestias son los caballos y las vacas y
las reses.
Animales que no son domables.
Ok. ¿Te recuerdas de qué? ¿De qué te puedo preguntar? ¿Qué más te puedo preguntar?
No sé, dígame usted que me está entrevistando.
Quiero hablar de, es que ya estamos terminando porque ya llevamos una hora.
Ok.
Ah, podemos hablar de la vez que estábamos quedándonos en, ¿te recuerdas de cuando nos estábamos quedando en Mayagüez?
Sí. Me acuerdo como ahora.
¿Qué pasó esa vez?
Pues que estábamos jangueando.
Esto fue en Semana Santa del 2013.
Esto fue en Semana Santa. Entonces, Idel tuvo la excelente idea de alquilar unas cabañas que estaban desérticas para el tiempo que nosotros fuimos.
Ajá.
No era ni verano, era como
era Semana Santa,
exacto. Entonces nos quedamos, ¿en dónde era que estábamos? En Cabo Rojo.
Algo así.
En unas cabañas en Cabo Rojo. Entonces hicimos tres shows.
Hicimos, era como una girita. Es que hicimos dos en Mayagüez, uno en Ponce y uno en San Juan.
Exacto. Y fue corrido.
Exacto. Sí, que eso, esas giritas son devastadoras. O sea, sí, se nos baja la moral porque te comes un bicho durante el día, estás con un corillo de retardado, todo el mundo tiene hambre en diferentes momentos del día, algunos quieren ir a la playa, es como,
otros quieren ir al baño mientras estamos en la guagua.
Ajá, es como un problema logístico. Ajá.
Pues estaba todo súper brutal hasta que yo me excedí en los tragos y me fui a dormir temprano, una noche, yo creo que era la última noche que íbamos a estar allí en Mayagüez, ¿verdad?
Ajá.
En Mayagüez.
Bueno, el show era en Mayagüez, pero nos quedábamos en Cabo Rojo. Exacto. En las cabañas esas.
Que estaban al lado de la playa, súper nítido. Entonces yo me acuesto a dormir y Idel tiene la gran idea de, mientras yo estoy descansando, ni sin molestar a nadie,
sí, estoy acostado durmiendo. Deja de ser una bestia y está siendo un angelito.
Durmiendo, descansando del notón que tengo de todas las medallas y los shots que nos dimos en, ajá, el show. Y Idel coge una caja de medallas y la llena de arena y me la tira. Entonces yo estoy durmiendo y yo siento la arena, cómo se mete por mi oído para adentro, en mi boca. O sea, yo no podía respirar, básicamente. La arena estaba en toda mi cabeza.
Ajá.
Y me estuvo bien malo eso. Yo creo que tú tienes eso hasta grabado y todo, ¿verdad?
No, lo busqué para esta entrevista, no está grabado. Sí, se lo pedí a Pedro Almor y me dijo, mano, esa computadora la perdí. Pues, pero no, mano, estaba grabado en video. Él tenía una cámara de video. Y no la apuntó, él me dijo, yo estaba tan cagado. Es que hablamos de eso los otros días. Yo estaba tan cagado que yo no me atrevía ni a apuntarle la cámara. Loco. Porque tú te volviste loco.
Sí, está hecho, porque yo no jodo con el sueño de nadie, para que nadie joda conmigo, ¿tú me entiendes?
Sí, entonces, yo me recuerdo que tú me dijiste a mí, gente, tú más que nadie. No debiste haber permitido eso. Exacto. Ah, y yo estaba, yo nunca te he tenido miedo, obviamente, porque no trabajaría contigo, pero eso yo dije, diablo, este tipo es peligroso ahora mismo.
No, es que a mí siempre me han enseñado que no joda con nadie porque a mí no me gusta que jodan conmigo. Okay. Y una vez tú pierdes el respeto de mi sueño, para mí mi sueño es sagrado.
Lo descubrimos ese día.
Entonces, yo estoy tranquilo, no estoy jodiendo a nadie, estoy ajumado, lo que quiero es descansar. Entonces vienen con una cabronería de esa de tirarme arena en la cara, fue como que yo quería picarle la cabeza a alguien. Eso era lo que... yo estaba tan frustrado, ajá, de que jodieran conmigo que yo quería hacerle daño a alguien. Yo quería partirle la cara a alguien. Pero gracias a Dios no pasó. No asesiné a nadie ese día.
Y eres un hombre libre.
Aquí. Sí, soy un hombre libre, gracias a Dios.
¿Cuál ha sido el show más memorable para ti? Ever. Contando todo.
Para mí.
De comedia, sea sin contar música.
¿De comedia de eso es o de comedia?
Incluyendo Ponileo, incluyendo Zoe, incluyendo Bronca Boricua, Kiko es diferente, todo.
Diablo. A mí me gustó mucho el show que fue penúltimo del season de nosotros en Celebrate. Para mí ese show estuvo fuera de liga. Ese show fue de principio a fin una brutalidad. Porque la risa fue constante y iba creciendo y al final la gente estaba como que yo no me quiero ir, ¿sabes? Sigan.
¿Tú te recuerdas del show cuando Kiko le dijo puta a una tipa en el público?
Sí, lo tengo grabado eso, Para ese tiempo yo tenía la cámara, la flip.
Ajá, ajá.
Y tengo eso grabado en video.
Qué brutal.
Sí, y Kiko la muchacha se pone una cartera en la cabeza como que lo imita. Uh-huh. Eso estuvo bien cabrón.
Para ir terminando, porque ya llevamos una hora hablando, casi una hora. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere hacer comedia?
Mano, que se tire. Que lo haga. Que no hay nada que perder. Esto es algo que uno lo siente por dentro. Si tú tienes ganas de hacer reír al mundo, hazlo no matter what. La gente critica mucho a la Vamp y critica mucho a gente que hace cosas en internet. Para mí todos son unos héroes porque se atreven, uh-huh, dan el paso. Entonces, quien los critica
no está haciendo un bicho.
Tú sabes. Y yo creo que el mejor juez es el público. Ellos son los que te van a decir, si eres una porquería, también das risa por ser una porquería.
Exacto.
Tú sabes, lo importante es que si tú tienes ganas de hacer algo, just do it, hazlo. Yo creo que ese es el mejor consejo que pueda dar a cualquiera que tenga algo interno, que sabe que tiene el potencial de hacerlo. Y no lo haces, estás perdiendo tu tiempo, amigo.
Sí, sí.
Haz lo que tengas que hacer y gózatelo. Cuando tú encuentres algo que tú te lo gozas y el tiempo se te va bien rápido, eso es lo que tú debes hacer en tu vida. Más nada.
Muy bien.
Eso, gracias, es lo que las palabras con luz.
Gracias por ser parte de eso es.
Gracias a ti por seleccionarme y darme la oportunidad de crecer, que si no fuera por ti nadie hubiera sabido quién es Luis Rodríguez.
¿Va a estar en el show de Kiko? Pony y Leo va a estar en el show de Kiko.
Sí, va a estar Pony y Leo en el show de Kiko. Eso va a ser del 28 al 31. Uh-huh. Este weekend en el Teatro Chori Castro, Antiguo Josco, calle del Parque.
Taquillas en Pere Tickets.
Y están todos invitados. Va a ser un show brutal, como siempre. Mi pana Kiko.
El mejor del mundo.
El mejor del mundo. Y yo vivo con el estigma de que yo fui el causante de su rotura en su
rodilla. Espérate. Cuenta eso, cabrón, por favor. Yo creo que no hemos hablado de eso en este podcast.
No, estábamos en un show de eso es.
En el taller. Entonces, esto fue en el season de... No fue la novela. ¿Cuál fue después? Ay, la mierda de... Lo de la nave.
Ah, 5.000.
5.000. Diablo, que season difícil. Sí. Nosotros, ok, para explicarle a la gente que está escuchando. A veces, las ideas, en teoría, tú dices, diablo, papá, hay tela para cortar. Con cojones, vamos a poder hacer 20 shows. Hasta que llega a la práctica y te dice, ¡ea puñeta! ¿En qué nos metimos? Ese season, nosotros queríamos hacer ciencia ficción. Se llamaba Eso es 5.000. Y estábamos dentro de una nave. Y de verdad fue una pilladera. Bastante
intensa. Éramos cuatro mujeres.
Éramos cuatro mujeres. Pelucas con cojones, vestuario, había monstruos.
Estuvo brutal. Pero mi season favorito fue el de la novela.
El mío también.
Eso para mí fue otra cosa. Por cierto, lo pueden chequear en YouTube, Demora de Amor.
Demora de Amor. Es más, voy a cerrar el podcast con esa canción. ¿Cómo? Cuéntalo de las rodillas.
Pues estábamos haciendo una impro, entonces Kiko tiene a Víctor en su espalda como un backpack. Entonces, no sé qué pasaba, que yo creo que era prop humano lo que estábamos jugando.
Prop humano es una improvisación en la cual hay dos improvisadores que yo, me parece que éramos yo y Kiko.
Kiko y yo.
Y los otros dos improvisadores hacen todos los props. O sea, que exacto. Si yo digo, mi celular, tú tienes que ponerte en forma de celular.
Exacto.
Ajá. Pues Víctor era la mochila de Kiko. Ajá. Entonces, Kiko estaba cargando a Víctor.
Entonces, yo no sé qué fue lo que pidieron, que Víctor me hace la señal, se dan dos palmadas en la espalda, como dice, trépate. Uh-huh. Pues yo pienso que Kiko pues va a poder con Víctor y conmigo también.
Por supuesto que en la adrenalina del momento todo puede pasar.
Y yo dije, va al carajo, y me tiré. Cuando me tiro encima de Víctor, yo caí bien y Kiko me aguantó, pero mi pie, como estoy más alto que Kiko, le tocó
la rodilla por el lado.
Y entonces al tocar la rodilla, él pierde el balance y todo el peso de los cuerpos de Víctor y mío se va a esa rodilla y se le jodió la rodilla.
Terminamos el show, por cierto. ¿Sabes? Sí, Kiko está tan cabrón.
Que él terminó el show.
Yo pensaba, este tipo no tiene nada, jodido, llorón, bicho ese, descojonó la rodilla.
Sí, yo me sentí bien culpable porque... Yo sé que yo no lo hice adrede, lógicamente.
Por supuesto.
Y hasta el sol de hoy todavía lo estoy ayudando a todo lo que necesite en sus shows. Y le llevo almuerzo todos los días. Ajá. Le llevo café al trabajo, ¿sabes? Lo he ayudado de toda la manera que yo he podido porque yo me sentí bien triste por lo que pasó.
¿De verdad?
Sí, brother, porque yo pensé que yo fui el causante, pero después me di cuenta que fue una cuestión, un accidente. Que
no, y que es culpa de Víctor, que exacto, fue que te llamó.
Fue que me pompió y me seguí dos palmaditas. ¡Vente, cabrón, que Kiko aguanta, tírate ahí! Y yo, pues, si Víctor me dice...
Mira, yo estoy siguiendo instrucciones aquí porque en la impro hay una regla bien importante que yo creo que es algo que nosotros dominamos y por eso es que nuestros espectáculos son tan extremos y tan peligrosos, por lo visto, por lo que pasó aquí. Hay una regla en la impro que se llama no bloquear. Uh-huh. Si yo entro en escena y te digo a ti, vente, Michu, tú eres un gato. Ya tú tienes esa información de que yo quiero que tú seas un gato. Pues tú te pones en cuatro patas y tú entras como un gato. Exacto. So, a lo que quiero llegar es que 100% culpa de Víctor. Víctor debe haber costeado todos los costos médicos de Kiko, jodido cabrón, cruel, acabaste con la... Pudiste haber acabado con la vida artística de Kiko.
Con la carrera, sí. Pero gracias a Dios, eso yo creo que lo fortaleció en cierta manera. Y ahí él se dio cuenta de quiénes eran sus amigos de verdad que estuvieron con él hasta el final. Seguro Chente nunca fue a la casa a visitarlo.
Fui una vez.
Víctor y yo fuimos como 5 veces a la semana, estábamos ahí. Le daban masajes en la pierna y todo, pero...
Le llevaban sopita.
Ahí él se dio cuenta quién eran sus amigos, okay. De verdad. Muy bien. Pero yo creo que es una experiencia bonita y gracias a eso es que está haciendo esta parte 2. Ajá. Para poder pagar los gastos médicos todavía.
Claro. Kiko es diferente. Part 2. del 28 al 31, Teatro no Chori pierdan. Castro, no se lo pierdan, taquillas en PR Ticket. Bueno, Luis, muchas gracias.
Muchas gracias a ti por invitarme y gracias a todo el público que nos escucha. ¡Puerto Rico!
Bye.
Nunca es demasiado tarde cuando sientes la emoción. Es una bella caricia que me llena de pasión. Pero el tiempo pasa y pasa, crece, crece en mi interior. Lucharé con todo el que se oponga a nuestra relación. Demora de amor, nuestros cuerpos entrelazados en el balcón. Demora de amor. Demora de amor.
Demora de amor.